Sebastián, muy buenos días, Juan te saluda.
Hola Juan, buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal?
Bien, bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Y bueno, algunas preguntas en tu calidad de abogado y otras en tu calidad de político con respecto a la decisión de la Corte, pero vamos bueno, por esta segunda y queríamos saber, bueno, qué análisis podés hacer de la decisión que la Corte tomó.
Bueno, en realidad es muy difícil separar lo que vos me dijiste, lo jurídico de lo político, sin digamos, duda. No digo por mí, que de todas maneras está bueno, pero lo digo por la Corte, porque la Corte es un órgano que si bien decide cosas en lo jurídico, también tiene incidencia política, sus decisiones, ellos saben eso. O sea, nunca una Corte se hubiera animado a tomar una ley de más o menos 20 años atrás para fundamentar un fallo tan fuerte como es dejar de lado los tratados internacionales, tanto lo que hemos firmado dentro del continente, con los tratados de la OEA, con los tratados de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y derechos de los hombres. Entonces, por eso te digo, no es tan fácil separar un término del otro, porque ellos, detrás de todo esto, indudablemente creían que esto era imponer una nueva política sobre derechos humanos en la Argentina, y por eso tomaron una ley que prácticamente no estaba fenecida, que ya no tenía ninguna virtualidad jurídica. Uh-huh. Se apoyaron en esa ley y dieron el 2-1 en los delitos de lesa humanidad, cometiendo una equivocación jurídica gravísima, pero también una equivocación política gravísima, que bueno, todos conocemos, ¿no? No sé si todos conocen, pero todos saben que el gobierno de Cambiemos tenía una posición de mucho cuestionamiento sobre los juicios y sobre los derechos humanos y los organismos de derechos humanos en Argentina, que lo fueron expresando a través de distintos ministros o inclusive del propio Secretario de Derechos Humanos de la Nación. Uh-huh. Ya fueron expresando a través del mismo presidente que no sabían si eran 30.000, que en realidad había sido una guerra sucia. Eso un poco lo que dijo el presidente no hace mucho tiempo.
Y en varias oportunidades, también hay que decirlo.
Claro, sí. Claro, ¿viste? Pusieron en cuestionamiento toda la política de derechos humanos, que la Argentina es un ejemplo a nivel mundial, pero además relativizaron, digamos, las muertes, que las desapariciones y todo eso, como diciendo que había sido producto de una guerra. Y todos sabemos, aunque yo creo que vale la pena siempre aclararlo, porque sobre todo los más jóvenes que no han vivido esta época de la represión que hubo en la Argentina, de las desapariciones que hubo en la Argentina, todos sabemos de que hay un sector de la sociedad, que ahora es el sector que está gobernando la Argentina, que siempre ha tratado de desligarse, fundamentalmente, digamos, ahora se da la coincidencia que Macri ha sido uno de los beneficiados, o la empresa, digamos, del grupo Macri, fue uno de los beneficiados de la dictadura militar, que los juicios de lesa humanidad no solamente se están planteando contra los militares, sino también se están planteando contra toda la población civil que ayudó a los militares en esas desapariciones. Bueno, la empresa de Macri, como una decena o una quincena de empresas más, se prestaron a este tipo de políticas, digamos, en el pasado, y entonces creo que están cuidando sus propias espaldas. O sea, por eso es que en realidad Macri y todos sus ministros y funcionarios principales empezaron a degradar la política de derechos humanos.
Sin duda. ¿Hubo un error de cálculo, Sebastián, de los tres jueces que votaron, digo, un error de cálculo en términos del impacto político, porque realmente ha sido, bueno, ahora están imputados, hasta el propio gobierno salió a despegarse cuando el mismo Abruj al principio dijo que estaba bien, y después obviamente por una cuestión de impacto político salieron a despegarse, y coincidimos con vos en esto de que en realidad hay una política en ese sentido, pero que bueno, en términos de la coyuntura convenía despegarse. ¿Hubo un error de cálculo de los tres magistrados de la Corte cuando decidieron esto?
Sí, para mí subestimaron, digamos, basado en esa creencia, porque justamente uno de los miembros de la Corte, que es, creo que es Rosenkranz, el término, bueno, que viene del grupo Clarín, o sea, viene de un, o fue propuesto más que todo por el grupo Clarín, bueno, representa intereses, era un estudio jurídico muy grande en la ciudad de Buenos Aires que representaba justamente a grandes empresas. Yo creo que ellos, o él específicamente, porque se supone que es el que más ha influenciado a los jueces o a los demás jueces para poner este tema en el tapete y la posibilidad de que la misma Corte, ante tantas cosas que tiene que resolver, haya decidido resolver sobre el 2x1, yo creo que eso lo planteó una persona que no tiene justamente conocimiento de que esto está arraigado en el pueblo. Me imagino que Rosenberg siempre ha sentido a los empresarios, a las empresas, es decir, a un grupo muy chico que por ahí es el que hoy está predominando en la Argentina, y no ha tenido en cuenta que esto es un sentimiento del pueblo. Y perdóname que me explaye un poquito,
no, sí,
pero
tranquilo.
Yo creo que vale la pena recordar, justamente por lo que te decía de los jóvenes, que nunca hubo una guerra sucia. Acá el Estado usó las armas en contra de jóvenes, que en su mayoría eran jóvenes que tenían ideas de libertad, que querían que hubiera más justicia dentro de las relaciones de la sociedad, que no eran ricos tan ricos ni pobres tan pobres, sino que básicamente podría decirse que esa era dentro de todos los que tuviéramos los postulados, que tuviéramos una sociedad democrática, pero que hubiera justicia social. Y eso a muchos jóvenes los mataron porque pensaban distinto, porque estaban en un centro de estudiantes, porque estaban en una unión vecinal, o sea, porque estaban en una cooperativa, porque iban a las villas yo te lo digo porque yo he sido de esa generación. Nosotros, qué sé yo, íbamos a arreglar escuelas, ¿me entendés? A pintar escuelas, hacíamos cosas así, y eso para ellos era subversivo, porque pregonamos la solidaridad. Y esa es la verdad de la Argentina. Terminaron matando gente absolutamente inocente por una política despiadada. Pero lo más representativo y grave y doloroso es cuando las madres buscaban a sus hijos desaparecidos, porque por último, cualquier madre hoy, joven, más grande, vos te puede pasar cualquier cosa, no sé si vos sos padre, pero si a vos se te desaparece un hijo y vos no sabés dónde está, y qué es lo que le han hecho, y qué es lo que le ha pasado, mamá, ese dolor no te lo sacan nunca más de tu vida, porque no sabían qué es lo que le había pasado.
Y bueno, entonces, eso es muchas de ellas siguen sin saber lo que es parte del reclamo.
Por supuesto.
Porque los genocidas saben dónde están los cuerpos y saben dónde están los niños apropiados y no lo quieren decir en los juicios,
y no lo dijo,
es parte del reclamo.
No lo dijeron para no asumir responsabilidades, porque por lo menos eso hubiera sido un acto de valentía, y decir que se equivocaron, pero nunca lo reconocieron.
Sebastián, dale, que está buenísimo.
No, porque... yo digo, eso siempre hay que recordarlo, porque ese aspecto doloroso es lo que mantiene vigente. No es que los derechos humanos son un tratado internacional en la Argentina, es el dolor de tanta gente que inocentemente murió, pero además que no saben ni siquiera dónde están, ¿me entendés? Y eso no se puede olvidar así tan fácilmente. Entonces, yo creo que Rosenberg, lo que hizo el de la Corte, que fue el que en realidad convenció, o por lo menos aparentemente el que convenció a los otros dos jueces, o el que hizo el argumento más fuerte en este sentido, nunca tuvo en cuenta esto porque no lo sufrió. O sea, porque su vida, lo mismo que la vida de Macri, ha sido alrededor de un núcleo de gente que se ha movido creyendo que que la verdad era lo que estaban diciendo ahí y que había que perdonar a los genocidas. Por otro lado, yo creo que el gobierno tiene otra cosa más. Ellos saben que si siguen apretando al pueblo, si lo siguen, digamos, si siguen desvalorizando el salario, si siguen habiendo tantos desocupados, si siguen quitando las pensiones, no sé si sabés, Juan, que están quitando pensiones a gente que realmente está en la lona, o sea, está muy mal. Y bueno, si siguen haciendo ese tipo de política, lo único que van a hacer es reprimir. Para reprimir necesitan tener los militares al lado de ellos. Y bueno, este era un gesto para los represores.
Sin duda, Y lo que uno lee, y bueno, justo aquí en Mendoza, fue que recién después de una semana del fallo de la Corte, Macri se expresó en contra del 2x1, en línea con lo que con este despegue que veníamos analizando. Y uno inevitablemente, quizás también por las posiciones ideológicas que uno tiene, ve una cuota de cinismo importante en el despegarse, ¿no? No termina de creerles mucho. Máxime cuando los dos jueces de la Corte nuevos los pusieron por decreto en esa misma línea, ¿no?
No, pero Macri es un cínico confirmado. Macri es un cínico en todo. Le dijo a los pobres que iba a haber pobreza cero y ahora cada vez hay más pobres. Le dijo que iba a respetar las paritarias y ahora no respeta la paritaria de los docentes y actúa en forma permanente para disminuir los salarios de los obreros. Uh-huh. No sé, dijo que le iba a sacar la ganancia, el impuesto a las ganancias a los trabajadores y no, nunca se le sacó el impuesto a las ganancias, o sea, y después te dice, no, lo que pasa es que yo dije que de acá a 20 años va a haber pobreza cero, una cosa así, o sea, es un cínico en cada cosa que hace y que dice, o sea, realmente es su personalidad. Así que en esto de haber propuesto que soltaran a los represores y a los asesinos y a los que habían robado bebé en la época de la dictadura militar, él lo promovía perfectamente, lo hizo de cuando estaba en la ciudad de Buenos Aires como el gobernador o como intendente de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y también lo empezó a hacer como presidente, o sea, que él haya hecho una declaración es una cuestión de encuesta, es porque se lo sacó la gente, ¿no? El Congreso dictó una ley, está bien, estamos todos contentos porque es una ya está, o sea, una ley que le pone un límite, pero también el Congreso dictó una ley presionado por el pueblo, o sea, el gran mérito que hubo acá es el mérito del pueblo que no se olvida del dolor de las madres, de las abuelas, de los hijos, de todo lo que pasó en la dictadura militar.
Sin duda, totalmente de acuerdo. Y ya más desde lo vivencial, contanos qué se vivió este miércoles de la legislatura, qué pudiste percibir vos.
Yo lo que percibí es que había, o sea, que fue un acto que como que se mezclaron dos cosas, ¿no? La necesidad de participar y también la necesidad de participar para decirle que no jodan más con este tema. Uh-huh. Y también la necesidad de decir presente, o sea, la gente quería decir, nosotros estamos acá, está bien, salió la ley del Congreso, enmendaron la situación, se volvió para atrás, pero nosotros estamos acá lo mismo. Y creo que también, o sea, el mensaje que deja cada una de las movilizaciones que se hicieron en la Argentina es que nosotros queremos vivir en paz. Para que se pueda vivir en paz, la verdad y la justicia se tienen que imponer. Uh-huh. Yo le agregaría otra cosa, no solamente la justicia desde el punto de vista jurídico, sino la justicia en las relaciones humanas y en las relaciones económicas. No puede ser, nunca vamos a tener, digamos, una paz verdadera si la gente está pobre, no tiene trabajo, tiene necesidades básicas de insatisfacción. Eso lo deberíamos entender todos, especialmente lo deberían entender los grandes empresarios en Argentina. Pero bueno, no lo entendieron nunca, y alguna vez tendrán que entender que es mejor que vivamos todos con un poco menos y que vivamos todos un poco mejor. Los grandes o los ricos y los pobres, como gráficamente se puede decir.
Totalmente. Y ya por último, Sebastián, para tu impresión de cómo La Valle, digamos, como departamento, como Sociedad de La Ballina, toma estos temas. Vos hablabas de algo que a mí me parece fundamental y que nosotros aquí en la radio lo repetimos mucho, que es que los jóvenes puedan, a pesar de no haber vivido los 90, a pesar de no haber vivido la dictadura, entender lo que ocurrió en el país y poder actuar en consecuencia y transformar la realidad que se vive. ¿Cómo ves La Valle en ese sentido con respecto a estos temas? ¿Hay unidad, hay conciencia?
Mira, yo creo que en La Valle se han hecho esfuerzos. Me recuerdo un acto que hicieron, no sé, hace como 3 o 4 años, la juventud peronista y la juventud radical y la gente de izquierda, los chicos de izquierda, hicieron un acto en conjunto. Me pareció buenísimo porque fue, creo que fue, suponete, a los 30 años del golpe militar. O sea, fue como un aniversario que lo festejaban todos juntos. Uh-huh. El haber tenido una política tan fuerte en los derechos humanos y recordar a las víctimas y todo. Después, casi todos los años se hacen actos, sobre todo los jóvenes, por eso está bueno. No en conjunto como ese, que me pareció muy bueno, pero bueno, cada uno lo va recordando en sus propios partidos y todo eso. A mí me encantaría que estuviéramos mucho más comprometidos como sociedad, pero bueno, son cosas que se van construyendo, no es tan fácil pedirla, digamos. Me encantaría que la Sociedad de La Ballena estuviera comprometido con ese tema y con otros temas, pero a veces los medios de comunicación son muy fuertes, ejercen una presión muy fuerte, y estos temas lo instalan ellos porque son parte de los intereses que tienen los genocidas y también los grandes, las grandes cadenas de supermercados, los grandes ingenios, como en el caso del Ledesma, que también es un sospechoso de la legislatura. Los grandes,
así
los
es.
Grandes del campo.
Bueno, desde otras trincheras también, desde los medios comunitarios, de los medios más locales, intentamos instalar otro discurso. Bueno, hay un poder de fuego ahí desparejo, pero poco a poco también podremos ir creciendo.
Sí, pero gracias a Dios que existen, gracias a Dios que hay otras voces, otra forma de expresarse, gracias a Dios, porque bueno, se va creando conciencia, como decís vos.
Así es. Sebastián, te agradecemos muchísimo el rato. Vamos a estar comunicándonos para cualquier otra ocasión. Desde ya invitarte a la radio cuando quieras venir a conversar de alguno de estos temas y tomar unos mates. Y bueno, estamos en contacto.
Gracias, che, muy amable. Y los felicito, los aliento, lo que necesiten, que yo pueda ayudar, también estoy a disposición.
Bueno, se agradece. Un abrazo grande. Bien.